Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omaray Ceballos, en la atención de líneas María Esther Aguiar. Este programa es una idea original de Fabio Bochigo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7429 del Triángulo de la Confianza de hoy, miércoles 11 de octubre de 2023. Como anunciamos ayer, estaremos hablando de proceso inversionista en el sector hidráulico en la provincia de Cienfuegos, inversiones que se ejecutan para mejorar la infraestructura hidráulica en la provincia de Cienfuegos, que eso se revierte en agua para la población y también en agua para contribuir a los sistemas agrícolas de la provincia. Como invitado tenemos hoy aquí en el programa al ingeniero Orelvis Martínez Ferrer, director de inversiones en la delegación provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos aquí en Cienfuegos. Y los teléfonos para comunicarse con nosotros, por supuesto, los dos teléfonos bien conocidos, el 43-517000 y 43-517001. Los mensajes de texto al 59-99-673. Este es el teléfono que tenemos habilitado hasta mañana jueves, en que estaremos sustituyendo a Fabio, que reitero se encuentra en estos momentos en uno de los festivales de la unidad en la provincia de Villa Clara. Antes de entrar con él, y decirles que ustedes han visto que ha estado hoy, estuvo lloviendo en el amanecer. Bueno, el Centro Provincial de Pronóstico del Instituto de Meteorología aquí en Cienfuegos estaba informando que durante esta madrugada y la mañana se formó un área de nublados con aisladas tormentas eléctricas en los mares del sur relacionadas con el tránsito de una onda tropical en el mar Caribe Occidental. Estos nublados se mueven al norte y penetraron por la mitad occidental y la parte sur de la provincia, por lo que hemos tenido una mañana nublada con actividad de lluvias ligeras y moderadas, principalmente en esta zona de la provincia. Se pronostica que las condiciones del tiempo irán mejorando en el transcurso del día, aunque en la tarde pudiera llover aislado hacia el norte y la zona montañosa de la provincia con alguna tormenta eléctrica. Es una información que está brindando el Grupo Provincial de Pronóstico del Centro Provincial de Meteorología acerca de esta situación, porque hoy nos levantamos y vimos que estaba lloviendo y todos pensamos que está pasando en Cienfuegos hoy con esta lluvia. Esta es la información que tenemos. Recordarles que en la agenda pública vamos a tener también a Ricardo García, asesor de la empresa eléctrica en la provincia de Cienfuegos, informándonos detalles actualizados de la situación eléctrica aquí en Cienfuegos. Ahora le doy los buenos días, la bienvenida en el programa a mi invitado, el ingeniero Orelvis Martínez Ferrer.
Buenos días,
Jorge. Primera vez, bueno, ya está otra vez Orelvis aquí en el programa.
Sí, en otras ocasiones.
Y hoy es un día especial para Orelvis porque su hijo está de cumpleaños.
Así sí, mi hijo menor, Osiel Martínez Pino, está de cumpleaños, cumple 27 años y estamos tratando de hacerle pasar
un buen día hoy,
lo mejor que se puede el día.
Bueno, ahí está Orelvis, que dejó este momento de celebrar con su hijo, vino para acá para el Triángulo para compartir con nosotros con las estrategias que tiene el sector hidráulico en la provincia, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en cuanto a inversiones, a lo que se hace para mejorar, reitero, la infraestructura hidráulica en la provincia. Hablando de infraestructura hidráulica, Orelvis, ¿con qué cuenta la provincia? ¿Cuántas presas? ¿Cómo está diseñada la estructura hidráulica aquí en la provincia?
A ver, nosotros tenemos estructurado, o sea, tenemos en la provincia, contamos con 5 presas principales, que son Paso Bonito, Avilés, El Salto,
sí,
la Abreu y la de y la que está abajo de Abreu, que ahora
Galindo,
son,
¿no?
Galindo.
Galindo, sí.
Son las de 5. La de las 5 presas, 2 fundamentales son las que suministran agua a la provincia, que es Abreu y Paso Bonito.
Abreu y Paso Bonito.
Paso Bonito, si lo vamos a ver, es un regulador que colinda con 3 cuencas, con que 3 cuencas de diferentes provincias, de, o sea, son 3 cuencas que de la provincia tributan a Paso Bonito, porque la que suministra agua a Paso Bonito es la Navanilla. Navanilla cuenta con 3 cuencas, que es Cienfuegos, Santi Espíritu y Villa Clara. Suministran agua a la Navanilla. A la Navanilla, a su vez, por su generación o por, o sea, por suministro de agua, que es la conductora del túnel, le da agua a Cienfuegos, que es la primera conductora que tuvo Cienfuegos, y le da, le trasvasa agua a Paso Bonito. Paso Bonito traspasa agua a Avilés, que Avilés a su vez, por un canal magistral, el canal trasvase, que cuenta de 25 metros cúbicos por segundo, le da agua de Paso Bonito a Avilés. Avilés, bueno, vamos a seguir con Avilés después.
Sí.
Paso Bonito, se hizo una obra de captación que todos los cienfuegos conocemos, de que en un momento determinado teníamos aquel, el manganeso, que es un producto carmelita, que ensuciaba la ropa, sobre todo la ropa blanca. Se hizo una obra de captación desde el canal y en estos momentos se ha minimizado eso. Hoy, cuando hay lluvias y eso, el agua viene un poco turbia, porque todavía se está haciendo inversiones en la planta de tratamiento, que el retrolavado de los filtros se trabajó este año mucho, muy fuerte. Se lleva muchos años trabajando en el sistema de los paneles de las bombas y en el retrolavado de los filtros. Queremos que el año que viene ya definitivamente esa planta quede al 100% trabajando. Al 100% trabajando. Son inversiones que aparentemente se dicen muy fácil, pero que se necesita recursos, se necesita presupuesto y se necesita constructor para trabajar.
¿Ustedes tienen empresa, ustedes tienen fuerzas constructoras o ustedes tienen que contratar fuerza a la hora de hacer las ejecuciones de las obras?
Nosotros como entidad de recursos hidráulicos tenemos nuestra fuerza constructora, pero a su vez contratamos fuerzas, que lo vamos a ver un poquito más adelante,
sí.
Contratamos fuerzas de la provincia, porque hay obras de interés de la provincia. Por ejemplo, que te voy a impresionar, que Calle Granma, que se está trabajando en estos momentos, que lo está haciendo la Ecoa 37, que es una empresa constructora de aquí de la provincia. Las demás obras las estamos ejecutando nosotros con nuestra fuerza constructora.
Claro.
Pero eso depende de la del interés de la provincia. Nosotros nos regimos a los intereses, a los planteamientos, a las necesidades de la provincia. En dependencia a los planteamientos, a las necesidades de la provincia, nosotros planificamos nuestras inversiones futuras. Y
ahora bien, en cuanto a las redes de suministro del preciado líquido, del agua, en cuanto a los municipios, ¿cuál es el municipio que ustedes consideran deben trabajar más, donde se necesita más inversión a la hora de que llegue esa agua que va de la presa, de estos embalses hasta a la población?
Sin duda como todo el mundo, las cabeceras sí, provinciales son las más necesitadas. Por ejemplo, el acueducto de Cienfuegos está hecho desde el 2002. Hoy tiene 121 años de...
Sí, no, el 2002, antes del...
Ajá. No, no, desde el 2002 siglo... está hecho desde
1902.
Sí, dijiste 2002. No, dije 2002, mal dicho. 1902. Y es un acueducto que la mayor cantidad de consumidores que tenemos lo tenemos en la provincia de Cienfuegos, municipio de Cienfuegos. Ah. Como municipio con más déficit de agua, tenemos el municipio de Laja.
De Laja.
¿Por qué? Porque el municipio de Laja no cuenta con cuencas subterráneas que sean capaces de abastecer ni hacer perforaciones para poder agua segura desde una cuenca subterránea. O sea, estamos hablando de pozos, para que la gente, las personas sí, me entiendan. Estamos hablando de pozos. Pero Cienfuegos sin duda es la mayor consumidora de agua, claro, y la más necesitada. Claro. Nosotros tenemos previsto muchos proyectos con Cienfuegos, lo teníamos ahí casi en la mano ahí, un proyecto con la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD, que consistía en traer el agua cero costo por gravedad hasta el tanque de 45.000, que es lo que se le dice Caonao, y después rehabilitar ya Cienfuegos, hacer un sistema completo ya de Cienfuegos, de redes nuevas. Pero bueno, eso se nos atran.
¿En qué momento estamos en el periodo lluvioso? Todavía estamos en el periodo lluvioso, ¿no?
Sí, en estos momentos ya estamos, se considera que hasta noviembre estamos en el periodo lluvioso. Que este sí, año el periodo lluvioso no ha sido muy favorable.
No ha sido muy favorable
y las cuencas subterráneas no se han restablecido lo que realmente debían de restablecerse. Pero bueno, el agua de Cienfuegos, no, Cienfuegos se caracteriza una provincia por agua superficial, o sea, estamos hablando de presa. Nosotros contamos con agua suficiente en Cienfuegos para dar agua la que tenemos y la que futuramente se proyecte, o sea, según la población vaya incrementándose y según el desarrollo de la provincia industrial, claro, llámese desarrollo turístico, industrial, lo que sea.
Tenemos agua para abastecer, pero bueno, por supuesto, no significa que la desperdiciemos, sino también que corrasla, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. Ahora, señor Elvis, ¿sí?
El agua, para generar agua, se necesita dinero. O sea, no piense nadie que el agua que llega aquí a la provincia es agua gratis, es un agua que necesita inversión, necesitan productos químicos, se necesita energía eléctrica, se necesita rebombeo, se necesita motores eléctricos trabajando, y se nos hace muy difícil en estos momentos, por ejemplo, con el déficit de generación eléctrica, cada vez que una de las plantas tiene, llámase Paso Bonito o Damují, tiene un paro por electricidad, son 3-4 horas para restablecer el bombeo nuevamente. Es una cosa real, no es una justificación de recursos hidráulicos. Ah. Ahora, a lo que vamos a hablar de inversiones, y vamos a hablar de que nosotros hemos sido, de cierta forma, aunque la población no lo entienda, hemos sido ambiciosos con las inversiones, y sí se está trabajando con las inversiones y sí la estamos ejecutando, aunque no se vea el impacto, porque realmente el impacto que tiene la población es lo que a ti te llega a la casa.
Vamos a hacer un alto, Orelvi, entonces, antes ya de entrar ya en el tema inversiones, lo que se está haciendo, lo que planificaron para este año, lo que prevé en el sector hidráulico aquí en la provincia de Cienfuegos. No se vaya el dial, en breve estamos de vuelta con este tema: inversiones en el sector hidráulico en la provincia de Cienfuegos.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. El general en jefe del Ejército Libertador, Carlos Manuel de Céspedes, dirigió el primer combate por la independencia de Cuba el 11 de octubre de 1868. Sucedió en Yara, provincia de Granma, e históricamente constituye la reafirmación de la promesa de libertad o muerte en la de Majagua. La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado, parrena, por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Volvemos con el Triángulo de la Confianza, emisión 7429, es miércoles 11 de octubre de 2023 y a mi lado el ingeniero Orelvis Martínez Ferrer, director de inversiones en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Estuvimos hablando de la infraestructura hidráulica de la provincia, la situación hidráulica en la provincia, pero vamos a conocer más sobre el tema que estamos proponiendo para hoy, inversiones. ¿Qué inversiones se propusieron para este año 2023? ¿Cuáles se han ejecutado? ¿Cuál es la mirada que tiene Recursos Hidráulicos en este tema, Orelvis?
A ver, antes de traer el tema de las inversiones planificadas y las que se están ejecutando en estos momentos, vuelvo a repetir en lo que estábamos hablando de Paso Bonito, que
sobre el agua turbia,
por la inquietud de la turbidez del agua. El agua realmente se le debe entregar a la población a un 98% de la calidad requerida. Hoy estamos trabajando, como expliqué al principio, en la planta Paso Bonito, en el sistema de retrolavado, que hubo que paralizarlo, se terminó de conectar las tuberías, pero lleva otros procesos, y hubo que pararlo porque hubo que darle prioridad a otras inversiones. Decía primeramente que la presa Paso Bonito, como es el elemento fundamental de suministro de agua de Cienfuegos, antiguamente se cogía agua desde el fondo de la presa, y nosotros hicimos una obra de captación que se hizo en el 2019, que se hizo desde el canal trasvase, que es darle explicación a ver si la población nos entiende. Es un canal que coge agua a 250 de profundidad de la presa. Antiguamente lo que hablábamos es manganeso, que el manganeso es un metal que se sedimenta, se deposita en el fondo, eliminamos la toma de fondo y estamos cogiendo la obra de captación. La obra de captación, que tiene como peculiaridad que tiende que si hay turbidez, llueve y hay decantamiento de las cuencas, se contamina el agua. ¿Qué pasa con eso? Que muy rápido, como está a 230, a 250 de la superficie, de la lámina superficial de la presa, tiende siempre a venir el agua limpia. Puede ser que intervalamente el agua venga un poco turbia, pero no es ya el manganeso que era el que nos hacía daño. De todas formas, estamos trabajando en el proceso de la planta para que trabaje como tiene que trabajar. Y pensamos que en el año que viene, que es una de las inversiones que tenemos con seguimiento para el año que viene, es ya que la planta trabaja un 100%. y lograr darle agua con calidad a la población, que al final es lo que nosotros tratamos de lograr. Hay veces que
es el objetivo final de ustedes.
Sí, hay cosas que hay veces que no se llegan, pero tratamos de llegarlo. Hoy nosotros, entre las inversiones, para llegar a las inversiones que teníamos programado este año, precisamente tenemos la rehabilitación de esa planta. Hoy la planta tuvimos que paralizarla por económicas y materiales que le faltan, ¿me entiendes? Y se están planificando continuarlas el año que viene, porque ya este año tenemos otras prioridades que no estaban, incluso algunas en plan, que hubo que priorizarlas porque son cosas emergentes, como por ejemplo estamos hablando de la conductora Rancho Luna, la zona Rancho Luna, Pasacaballo, La Milpa, que se nos está golpeando mucho suministro de agua en pipa, mucho gasto de combustible, mucho gasto de energía, llevando agua hasta allá. Y entonces, eso es una inversión que incluso estaba programada para el 2026. Y se decidió adelantarla para este año. Que está planificada para terminar, si todo se nos...
Todo fluye, recursos...
Tenemos los recursos. Fuerza. Tenemos los recursos, lo que pasa es que puede ser las influencias del tiempo las que nos puedan dañar. El 30 de este mes tenemos planificado que el 30 de octubre nosotros terminemos y estemos dándole agua a esa zona de Paso Bonito, Pasacaballo. Que supuestamente esa zona eran los campos de golf que tenía Rancho Luna, más 515 habitaciones que tenía futuramente el turismo ahí. Esa era la conductora que estaba planificado. Hoy la estamos adelantando para darle agua a la población y a la zona turística.
¿Qué cantidad de clientes más o menos se pudieron beneficiar con esto? ¿Alguna cifra? ¿Tiene alguna cifra?
Estamos hablando de 515 habitaciones y no, estamos hablando de alrededor de 2.800
clientes. 1.800
clientes. ¿Me entiendes? Estamos hablando 515 habitaciones nuevas, más las que existen en Faro Luna, Pasacaballo y Hotel Rancho Luna. Que no te puedo decir el número porque es verdad que no manejo la cantidad de habitaciones que tienen esos hoteles.
Sin lugar a dudas, Orelvio, una inversión muy importante la que se está haciendo ahí.
Lo que sí te puedo decir que es un suministro de agua de 50 litros por segundo, que va a tener agua la población y se está pensando un poco más adelante. Hoy es una de las inversiones que nos tenemos, que estamos planificados, que estamos trabajando muy duro en eso, tanto esa como la conductora Juraguá, que la conductora Juraguá tenía un tramo, estamos hablando de 10,8 kilómetros que se han hecho, que es una conductora muy antigua. Juraguá tiene dos características. Juraguá tiene, es la que alimenta la planta potabilizadora Juraguá y que le da a Juraguá y a la ciudad nuclear, la antigua ciudad nuclear que hoy es la CEN Castillo. Ese antiguamente, desde dos pozos que teníamos ahí, que son los pozos de Bolivia, se le debía dar. Hoy el Juraguá, el objetivo fundamental es la agricultura, pero bueno, hemos tenido que intercalar con la agricultura y la población. Juraguá, hoy cuando se conecte, se va a conectar este año, se va a terminar este año, se va a poner en explotación ya el tramo que se hizo y se va a beneficiar, incluso se le va a los clientes en ruta, como decimos nosotros, los clientes en ruta, a los consumidores, a los pequeños agricultores, se le va a restablecer su agua de la conductora con las características que ellos tengan, lo que tengan programado, el balance de agua que tengan y la producción que los respalde.
Esto llega entonces, esta conductora va a beneficiar a los pobladores de la CEN.
Eso es Juraguá, la CEN Castillo.
Sí, porque en una zona muchas veces hay personas que han ido que conocen que Hay centros recreativos en ese lugar, como el Campín Mojagua, la vía Rancho Club, que muchas veces están afectadas por el suministro de agua, y esto, como usted decía, Orelvi, va a beneficiar este suministro estable a esta zona, porque es una zona también de mucha afluencia de visitantes, sobre todo la época de verano, julio y agosto, es una zona de mucho consumo de agua y mucha cantidad de personas visitando la zona.
Sí, no estamos hablando de la conductora en forma genérica. O sea, no va a quedar la conductora nueva, para no quedar con la población de que la conductora va a quedar nueva. Estamos hablando de 10,8 kilómetros, que era el tramo con mayores salideros que tenía en la conductora, la que más ese es el que estamos el año que viene nos programamos 4 kilómetros, 5 kilómetros más. Claro. Pero hoy sí va a quedar, en lo que queda de año va a quedar en funcionamiento esos 10,8 kilómetros.
Que beneficia también el riego agrícola en la zona.
Que beneficia el riego agrícola en la zona. Claro. Controlado, porque eso el riego agrícola es controlado. Claro. Nosotros tenemos la premisa que tiene el recurso hidráulico, que primero es la población.
Claro. Hay algo importante también, Orelvi, cuando tú hablas de conductora, sé que también el Instituto de Recursos Hidráulicos y otras instituciones que tienen que velar por la fiscalización, el robo ilegal de agua también, que muchas veces ocurre en las conductoras.
Sí, tenemos ese problema, que indiscriminadamente nos roban, nos rompen una ventosa y se conectan a la ventosa y se beneficia personalmente una persona que produce alimento o no produce alimento, pero que perjudica a la población. No. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo después te dice, sí, pero estoy produciendo alimento. Está bien, estás produciendo alimento, pero le estás quitando el agua a la población. No. ¿Me entiendes?
Algo ilegal.
Y si tú lo hicieras de forma
legal,
como
autorizado,
exacto, eso se pudiera hacer y se te establecía horarios de que tú puedes, que se te da el suministro por la noche, no sé, donde la población tiene menos consumo. Hoy también nos queda hablar del colector de Calle Grama, o sea, lo que normalmente se le dice resplandor en Calle Grama, que es una inversión que es una espina que tiene recursos hidráulicos desde el 2013, que es un asentamiento que se hizo que no tiene tratamientos residuales, tiene agua pero no tiene tratamientos residuales, y este año...
¿En qué zona está este colector?
Eso es Calle Grama, eso es la salida de Comunidad de Agua, donde está el punto de los amarillos ahí, a la parte de abajo, atrás de la tostada de la empresa café.
De la planta de beneficio de café.
Sí. Yeah. Que eso se le dice resplandor, se le dice Calle Grama.
Sí.
Bueno, ahí se está trabajando este año, se ha trabajado muy fuerte, como te dije ahorita, con la Coda 37, y hoy se están ejecutando las redes sanitarias, que no va a terminarse este año.
¿Qué pasaba ahí, Orelvi, en esa zona ahí? ¿Qué estaba pasando?
En esa zona es que, por ejemplo, se había hecho... Cada cual se había hecho, no se le puede decir ni una fosa, ni un foso séptico, no se puede decir nada. Había hecho un hueco, porque hay que decirlo así, que no reúne las condiciones técnicas, y vertían, cada casa vertían para ahí, y al final cuando eso se llenaba, empezaba a vertir para la calle, y había un nivel de contaminación en la zona muy alto. Y lo que se está tratando es de dar una solución definitiva a todos los residuales allí, ¿me entiendes? En un momento determinado las cosas no salieron como tenían que hacerse, pero bueno, estamos buscando una solución.
¿Que deben terminarlo cuándo?
Debe terminarse el año que viene.
Año
no se va a terminar.
Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con el ingeniero Orelvi Martínez Ferrer, director de inversiones en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Estamos hablando de inversiones en el sector hidráulico aquí en Cienfuegos. Usted, como siempre, se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Las niñas del mundo viven retos imprecedentes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental. Pero la adversidad trae consigo el ingenio, la creatividad, la tenacidad y la resiliencia. El 11 de octubre es el Día Internacional de las Niñas para visibilizar sus derechos y consolidar las buenas acciones de cara al futuro. Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, como dice Armando García, volvemos con el Triángulo de la Confianza, emisión del miércoles 11 de octubre de 2023, con el tema inversiones en el sector hidráulico en la provincia de Cienfuegos. ¿Cuál es el tema de mañana? ¿Quién serán nuestros invitados mañana aquí en el Triángulo? Para ello, vamos a conocerlo con María Esther Aguiar. Buenos días, María Esther.
Buenos días para todos. Y sí, mañana estarán con nosotros Alexander Pérez, director de la Unidad de División Territorial de Comercialización de Combustibles, y Saraí González, jefa del área comercial, donde el tema será plataforma virtual de venta del gas licuado. Un tema bien interesante para mañana en el Triángulo de la Confianza.
Así que ya lo saben, mañana estaremos hablando del gas licuado, del petróleo, de la balita de gas. Pero ¿cómo se vende la balita de gas? A través de las plataformas electrónicas de pago. ¿Cómo en los puntos de venta se logra materializar este proyecto muy relacionado con la informatización de la sociedad, con el proyecto este de bancarización, proceso de bancarización que lleva a cabo el país? También la tienda virtual que tiene esta unidad comercializadora de combustibles en Cienfuegos. Así que ya lo saben, mañana jueves en el Triángulo de la Confianza estaremos hablando del gas licuado, del petróleo, pero cómo se vende el gas a través de plataformas virtuales. Ahora seguimos hablando con Orelvis Martínez sobre inversiones en Cienfuegos. Respondiendo inquietud de los oyentes, un oyente preguntando por el tema, ¿cómo va? ¿Cómo está la situación con las inversiones en esta zona de Pueblo Grifo? Caramba, porque a cada rato me quedo sin agua, dice este oyente. Orelvis.
Sí, Pueblo Grifo tiene, que diga, Pueblo Grifo o Pastorita.
Pastorita
tiene dos suministros. Está Pastorita Arriba, que nosotros le decimos Pastorita Arriba, que son los edificios altos de Pastorita, que suministra el tanque del T-15. Ese tanque del T-15 se suministra de la planta de Caonao. Hay veces cuando la planta de Caonao, esa conductora, se nos enreda el suministro de los edificios altos. En otras ocasiones, la parte baja es Damuji. Y Damuji, aunque es una planta que es bastante estable, que es la presa, estamos hablando de la presa Abreu, hoy de 540 litros por segundo que debía estar suministrando, a veces se nos cae en 480. Lo que pasa con eso genera de que la conductora como tal no está a capacidad, y entonces nos cuesta trabajo, porque de esa conductora se alimenta el Expreso de Reina, se alimenta Pueblo Grifo y se alimenta Pastorita o Bulto. Es una conductora que se hicieron 6,7 kilómetros desde allá del hospital psiquiátrico de la de la avenida Bolivariana hasta el puente de ahí de la doble vía, se tiraron nuevos porque eso era, teníamos muchos salideros, tenía mucho deterioro, y el año pasado se terminó ese tramo de conductor.
Orepi, cuando se habla de inversiones, ¿se requiere de mucha importación de recursos para estas inversiones o el país está fabricando ya las tuberías para otros recursos?
A ver, hoy recursos hidráulicos dispone de la planta productora, sí, de materiales. ¿Qué pasa con las plantas? Nosotros tenemos las plantas productoras de materiales, tenemos plantas, una en Holguín, una en Ciego Ávila, sí, y la otra en Mayabeque. Cada una, hoy estamos muy bien con el tema materiales. Ahora, ¿qué pasa? Que el material que esas plantas procesan es de importación. Es el PAD con que ellas trabajan y hay que importarlo. A veces se nos hace difícil el suministro del material y es a donde viene el caos del suministro material. Claro. Hoy disponemos, hoy el país está en las mejores condiciones de suministro material. Incluso este año recibimos, después de abril empezaron a entrar los moldes para las piezas de accesorios, que es otro tema de que nos golpea, porque piezas de accesorios, tú puedes tener la tubería, pero si no tienes piezas de accesorios,
claro,
no tienes nada. Hoy te disponemos, ya se han montado una capacidad de piezas de accesorios, estamos hablando de los enlaces, de las T, de la rosca hembra, los camachos, en diferentes diámetros, y que Ciego Ávila lo está produciendo en estos momentos.
Pablo, Orelvi, en medio de toda esta compleja situación económica que tiene el país y de lo que estábamos conociendo ahora sobre el tema de la importación de recursos para estas plantas que tenemos productoras, ¿qué se prevé para el 2024? ¿Qué tienen ustedes en planes, recursos hidráulicos en la provincia?
A ver, recursos hidráulicos, hay veces que yo decía ahorita que no se ve a veces lo que se está haciendo, pero por ejemplo aquí hay muchos asentamientos que Sabanazo, La Pimienta, Arriete, La Legua, todo eso se le ha hecho suministros de agua, se le ha hecho acueducto, pero no la población. ¿Qué pasa? Que la población mayoritaria es la provincial, es la que más carece, pero es la que más inversión lleva y la que más difícil se nos hace. Entonces tenemos programado, por ejemplo, para el año que viene, tirar las redes Antonio Sánchez, que tiene una alta contaminación, Cartagena, que no tiene agua, Cartagena no dispone de acueducto, tratar de Tres Picos, que se le dice el regulador de Tres Picos, hacer un sistema de acceso fácil. Nosotros le decimos acceso fácil cuando las personas pueden llegar y coger el agua, no es que se le vaya a llevar hasta la casa, pero por lo menos tienen un sistema para cogerla, un cargadero, se va a trabajar el año que viene, tenemos planificado, que es una inversión alta, como lo empecé diciendo, el municipio que más déficit de agua tiene de la provincia, que es Laja, se le va a empezar a hacer la conductora con financiamiento del Estado, que no es la conductora, es la conductora, un tanque, un sistema de tratamiento, más las redes de abasto. Pero bueno, vamos a empezar, pensamos el año que viene, por lo menos empezar con la conductora, un sistema de que aunque tú le lleves agua un poco cruda, como decimos nosotros, que eso es el regulador Anaya, son casi 8 kilómetros de conductora, lleva trabajo, lleva inversión, lleva equipo, lleva tecnología.
Nos están llamando, Orelvi, por el 43 51 70 00. Vamos a atender a este oyente. Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Sí.
un saludo para usted y para el compañero que se encuentra ahí en el programa.
Ah, le
escucho. Aquí habla Manuel.
Ah, Manuel.
Ah, yo quisiera hacerle una preguntita ahí al compañero, ya que he oído hoy de tantas inversiones. Nosotros tenemos, tú sabes que la embarcación donde yo radico es una zona que se encuentra en urbanización.
¿En Manajiral?
Sí, en Manajiral, que se está ampliando el reparto de los médicos de esa zona, y todavía queda zona por, en la perspectiva de todo el año que viene, eso, porque sean cada edificio, cada obra que se hace ahí es una inversión nueva que se hace, y entonces son, a cada edificio le meten una cinterna esa que imagínense, son inmensas. A raíz de todas esas inversiones, se está viendo un poco que dificultoso el servicio de agua para acá. A ver si en otro año no tienen perspectiva de hacer una inversión que sea independiente a la zona esta, por ejemplo, del Manajiral y eso. En estos momentos hay dos zonas aquí que se encuentran afectadas por el servicio de agua. Y es que cada día que hacen una obra más o una se va disminuyendo el servicio de agua, se va disminuyendo. Y es lo que yo le preguntaba, si hay perspectiva de hacer una inversión que el servicio sea permanente, así como, vaya, que no sea tan dificultoso como lo es en estos momentos, y para ver si mejoramos la situación. Ahí mismo en 28 tenemos en la primera casa de Manajiral, para ver si hay una inversión que no afecte a esta barriada.
Vamos a escuchar qué te dice Orelvi.
A ver, en Manajiral, que es el reparto donde yo prácticamente vivo, soy el mismo suministro de agua. En Manajiral se suministra de una conductora de 400 que se tiró nueva, que pasa por la avenida 44. Si el oyente me está oyendo, entiende lo que estoy hablando, que pasa, o sea, por el gimnasio Boceo ahí, en la esquina del gimnasio Boceo, y se suministra en Manajiral. Esa conductora atraviesa por 57 hasta avenida 16, allá en Las Minas. La parte de los suministros de los edificios nuevos que se están haciendo se hace de esa conductora, o sea que no afecta el suministro de agua de Manajiral. Hoy, si en Manajiral tiene una afectación de agua, sería otro motivo, que no son los crecimientos que están haciendo. El crecimiento, esa conductora está diseñada para abastecer toda la zona, todo el crecimiento que se está haciendo, porque no estamos hablando de Manajiral como en Manajiral. Estamos hablando, por ejemplo, de avenida 63-65, que es ahí donde está el canopónico, que se unen las dos calles, que eso está creciendo para abajo, y futuramente eso es un plan de desarrollo de la vivienda que nosotros tenemos planificado, o sea, tenemos en el programa de inversiones, porque no hablé del programa La Vivienda, si me pueden disculpar, no he hablado del programa La Vivienda, que es el crecimiento de la vivienda de la provincia, que es lo más ambicioso que realmente tiene recursos hidráulicos todos los años. Tenemos tres programas, que es los 500 allí, que el año que viene se va a trabajar, tenemos Manajiral, tenemos Juncosur, que se está terminando allá, Juncosur a la entrada, y Juncosur allá atrás en calle 30 allá atrás, que es frente al mercado, del segundo mercado, y tenemos un crecimiento que se está haciendo en Tulipán. Manajiral como tal, sería muy muy puntual ver el abasto, cuál sería puntualmente el problema que tiene Manajiral, pero en Manajiral normalmente es uno de los repartos, porque Manajiral es bastante chiquito, que tiene bastante abasto de agua. Yo me voy a llevar la inquietud. Yo trabajo en recursos hidráulicos, mi nombre ya usted lo oyó, Orelvi Martínez Ferrer, trabajo en inversiones, y bueno, nosotros buscaremos cómo darle una solución allí de los planteamientos, como un planteamiento que ustedes tienen.
Se nos acaba el tiempo, los primeros 45 minutos de la emisión, para compartir con Orelvi Martínez Ferrer, director de inversiones en la delegación provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Pero Orelvi es permanente invitado, así que las puertas del Triángulo están abiertas para seguir hablando de inversiones. porque es un tema muy importante, el agua que llega a los hogares y el agua que sirve también para regadíos y para mejorar nuestras producciones agrícolas. Gracias, Aurelvi, por compartir con nosotros. Y en breve estamos con lo que usted espera también, la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Conciertos, presentaciones artísticas, exposiciones y expediciones destacan entre las actividades que se realizarán en Cuba como parte de la Jornada de la Cultura Cubana a celebrarse en todo el país del 10 al 20 de octubre.
Entre las dedicatorias de la jornada cultural está el reconocimiento a la labor de los jóvenes artistas y el homenaje al poeta santiaguero José María Heredia en el aniversario 220 de su nacimiento.
Jornada de la Cultura Cubana, del 10 al 20 de octubre.
Somos lo que somos, cubano, mulato, criollo de pura cepa.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Próximo minuto para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia y también a nivel nacional, como es la situación del sistema electroenergético nacional. Situación compleja para hoy. Para el horario pico se pronostica una afectación de 973 megawatts en el horario pico. Reitero, 973 megawatts para el horario pico. Va a haber durante toda la jornada apagones en el país. Y vamos a conocer qué está pasando en Cienfuegos. Tenemos contacto con Ricardo García, asesor de la empresa eléctrica en la provincia de Cienfuegos, para actualizarnos qué sucede con el sistema eléctrico en estos momentos en Cienfuegos.
Sí, buenos días a usted y a los radioescuchas. Un día ayer, dentro de los más complejos que hemos tenido en la provincia, con un alto déficit en el territorio, afectaciones prolongadas y con valores muy elevados, y una madrugada y un amanecer también muy complejo por averías que están provocando afectaciones en el servicio. En el día de ayer, el pronóstico de la máxima afectación en el país eran 794 megawatts y se afectaron 922, es decir, 138 más de lo planificado, o pronosticado, mejor dicho. En la provincia habíamos pronosticado 44 megawatts y se afectaron 45, un megawatt más. La afectación, 24 horas, es decir, las 24 horas hubo afectación. El día estuvo alrededor de los 25 megawatts, el pico, como expliqué, 45 megawatts, y la madrugada se ha mantenido entre 15 y 23 megawatts afectados. Hoy amanecemos con la unidad número 3, 5 y 6 de Antonio Maceo de Rentén Avería y la 2 de Oquín. El mantenimiento de la unidad 5 y 6 de Mariel y la 6 de Nergal Jaruco. La disponibilidad pronosticada para el pico de hoy es de 2.097, muy bajita la disponibilidad. Y la máxima estimada, 3.000 megawatts. Eso hace que hoy la afectación para el país sean de 973 megawatts, y de esos 973, la afectación en nuestra provincia puede estar entre los 45 y hasta 50 megawatts. Día muy, muy complejo como tal. Como puede verse, con estos valores, es muy difícil cumplir con una programación en los horarios del día de hoy. Inclusive los bloques habrá que adelantarlos y no se va a poder cumplir con la programación. Igualmente, en el tema de agua, como conoce la población, nosotros para poder dar el servicio a las zonas de agua, inclusive los circuitos que están afectados por programación, para hacerlo tenemos que entonces, para reponer ese circuito, abrir otro circuito. Por ejemplo, el 406, que es un circuito de gran carga, cuando hay que cerrarlo porque llega el agua a la zona, para poder cerrar ese circuito hay que abrir alrededor de 4 o 5 circuitos fuera de programación. Esto se hace más complejo en el día de hoy. También explicar que, bueno, venimos desde las 12 y 2 minutos con una avería en la situación que está en la zona de Pueblo Uripo, la conocida por la asociación del miedo, la asociación rusa, una avería en un transformador de potencial. Eso fue a las 12 con 2 minutos y que sacó de servicio los circuitos 401 que alimentan 91 y 92 toda la zona de Buenavista, La Esperanza, el 405 de Plurifo, el 407 Pastorita Obunque y el 408 del T15. En el caso específico del 407, muy complejo porque venía con afectación desde las 6 de la tarde y se sumó entonces, lo que quiere decir que ese circuito de Pastorita y Obunque está afectado desde las 6 de la tarde y continúa afectado como tal. Igualmente, a las 5:52 falló la línea 1615, la línea que sale de la termoeléctrica hacia la zona de San Blas, y que en algún momento la madrugada logró pasarse algunos de los circuitos afectados de la Rusa para esta línea, y bueno, al fallar quedaron sin servicio su circuito. En ambos casos se está trabajando en este momento, en el caso de la línea 1615, en la zona del Miedo, líneas partidas, y él hubo una condición meteorológica complicada y aún lo hay en la provincia, y hubo líneas partidas y se está trabajando para reparar la avería, que puede estar alrededor de 2 horas aproximadamente. La reparación es 16, para darle servicio desde Cienfuegos hasta la zona de montaña. En el caso de la situación rusa con los circuitos que expliqué, un poco más complejo, porque hubo que ubicar el equipo que se dañó, que es un transformador de potencial. Se logró ya ubicar y se está en este momento conectando, pero ese equipamiento todavía no tenemos la precisión si responderá a los requerimientos técnicos o no, lo que quiere decir que no podemos dar un tiempo exacto todavía de que en qué momento pueda dar ese servicio. Se está trabajando y bueno, esperemos que el equipo, cuando termine de conectarse, dé los parámetros adecuados y se pueda restablecer lo antes posible. Un día extremadamente complejo hoy, sumado a las averías, un día que va a ser muy difícil las afectaciones en nuestra provincia. Es la información que tenemos para el día de hoy.
Gracias, Ricardo, por esta información. Ya lo sabes, hay afectaciones en el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación. También hay averías en estos momentos aquí en la provincia de Cienfuegos. Vamos con otros temas, detalles interesantes. Recuerde que ha estado penetrando en cuanto al tiempo una banda de nublados, una onda tropical transitando por la provincia. Esto provocó las lluvias. Y por supuesto, la noticia también del día: tembló la tierra anoche en Cienfuegos. Este 10 de octubre en Cienfuegos hubo terremoto, un ligero sismo que estuvo localizado a 28 kilómetros al sureste de Trinidad, Santi Espíritu, una escala Richter muy de 3.1. Así que reitero, es noticia también que tembló la tierra anoche en Cienfuegos y reportan percepción de este sismo en cruces en la zona de Manicaragua, Cumanayagua, Palmira. Vamos con otro tema. Vamos en los minutos finales con la Comisión de Sostenibilidad, la reunión que se realiza cada jueves, y esperamos estar mañana en esta reunión donde se aborda temas vinculados al suministro de agua, reparación de viales y a otras acciones que se realizan en la provincia. Escuchemos el informe que rindió William Cordero Hernández, director general de Mantenimiento y Construcción.
La cuartería del Blanco y el Negro, que viene desde la cuartería 64, bueno, en la semana se le tiró el piso ya 64, tuvimos que romperlo, y ayer yo les conseguí 900 metros manguera para no entrar al acueducto. Nosotros mismos le vamos a cambiar la manguera y vamos a terminar los residuales. Ya estaban poniendo los techos y la cuartería del Blanco y el Negro se está trabajando integralmente. Eso está con... No, jefe, esa lleva todo lo que hay que hacer ahí, nos lleva casi un mes.
¿Cuándo se termina?
Ahí estamos nosotros prácticamente
el 5 mes que viene
para sacarle integral, porque eso está completo. Mi planta 83, ahí están los muchachos, estamos cambiando 200 metros tubería pico y pala ahí todos los días, se avanza, se está trabajando, y eso debe estar en 10, 12 días terminándose también para liquidar todos los biplantas. Y la cuartería 58 aquí la estamos trabajando también, columna para cambiar todos los techos, los telares, la cuartería que usted conoce, también estamos trabajando en la cuartería. Y la CEN, que ayer estuvimos allá, el edificio 15, que fue el que atendimos el lunes, se limpió completo, se picó la casa que hablamos, se restableció, ya hoy está corriendo. Hoy vamos a recrecer un registro que hay fuera, que los camiones le pasan por arriba, lo voy a hacer a la altura, le dije que lo hicieran a la altura mía, para que el camión por lo menos, si va a romperlo ahí, que se extraiga, porque además tienen el camino y lo que hacen es pasar por ahí, que es lo que falta ahí. Allí detectamos en el edificio del frente, creo que es el 18, el 28, no recuerdo, un paso a escalera que también lo barataron completo, lo vamos a trabajar de conjunto. Y fuimos al biplanta, que ahí arriba, el biplanta número uno, que está lejos, está largo el biplanta, pero todas las viviendas del primer piso se están baratando, todos los pisos. Todo, hoy le estamos mandando para allá 18 bolsas de cemento, le estamos mandando las tuberías que faltan para salir de ese, que es el que está botando, que Félix me dijo que era el que estaba tributando y botando, y ayer también, pues el caso de esta presión, lo destupimos completo.
Ahora, ¿ya están corriendo los residuales?
Sí, sí.
¿En todos los edificios que vimos?
Sí, en los ayer, sí. Regresar ahí y limpiar registro nosotros. Ah, falta el 67, jefe.
Limpiar registro, regresar registro. ¿Cuándo se termina?
No, eso yo termino hoy. Hoy eso, excepto el 67. Fuimos al 67. ¿Cuándo se termine esto de los biplantes?
Ahora, lo que había que hacer en la sala de la casa de la mujer.
Ya, lo hicimos y restablecido. En 2 días lo hicimos. Y le echamos piso y lo hicimos todo. Ahí estaba la mujer que estaba allí, estaba conmigo allí, ayer, caminando todo y explicando y viendo todo lo que hicimos. Sin problema hasta el final. Y hoy le mandé los bloques para allá y vamos al registro a regresar, el único que nos queda afuera ahí. Y ya después...
Ya todo corriendo.
Corriendo, sin problema.
¿Y las tapas puestas?
Sí, aquellos todos tienen tapas. Eso no es problema. Ahora, allí nos queda, jefe, el 67 y el 45. El 67 es el del consultorio. Aquello es una laguna, fíjese, pero además está 4 metros para abajo. Aquello sí, terminando aquí, yo tengo que localizar ahí cuando... Usted puede nos asigne cuando llegue un poquito de combustible, tiene que ser con retro. Porque ellos tienen que meter retro para poder hacer la desbaratación. Bueno, no, es con retro. Aquello sí no hay manera para poder, porque aquello está peor que...
Está bien, lo que es con la CEN, con tu brigadita que tiene ahí, hay que seguir resolviendo todos esos problemas. Tratar de que no se acumulen. Si el problema surge, pues tú tienes la gente ahí, viven allí, son de allí. Si el problema surge, no esperemos atender a las personas aquí, vayan y resuélvanlo.
No, pero tenía que destupir. A ver, tenía que destupir, no había manera.
A ver, destupa, no se destupió. ¿Qué hiciste? Continuaste con Renier, te mandó el carro y ahí se acabó el problema. Igual que en los sistemas de edificios, lo digo para la CEN, lo digo para Hermana Giral, lo digo para todos los lugares donde ustedes trabajan, para Buenavista. Todos los sistemas de barro, cámbienlo. Pero vaya, no dejar ni la más mínima brecha. Que después nos vira atrás. Eso es lo que nos está pasando. Cambiamos, pero nos queda entonces el tramo, el pedazo de la otra que no lo hicimos, ahí se va. Hay que hacer lo que hiciste en la CEN, pero lo hiciste en la CEN, lo hiciste allá atrás en la barrera, lo hicimos una vez, ¿no te cuentas? Ah, que hay que romper la sala de las casas para entrarle a los tubos eso. Porque están ahí abajo, pero eso se ha hecho y ha quedado bien, no ha habido problema. Lo que digo, no dejar acumular los asuntos, sobre todo en la CEN.
No, pero eso nos quedó bien ayer y nos vamos a resolver. Y nos queda el 67, que ese sí lo vamos a ir arriba con equipo, nada más que esté listo. Y el 45, que está en plan, saliendo del 67, vamos para el 45 y terminarlo.
Reparación de edificios, reparación de inmuebles, la labor que realiza mantenimiento y construcción en la provincia de Cienfuegos, análisis que hacía el gobernador provincial con William Cordero, director general de esta empresa. Mañana estaremos en esta reunión de sostenibilidad para actualizarnos de las acciones que se han realizado esta semana y cómo marcha el sistema de acueducto y alcantarillado, también comunales y otras esferas en esta reunión. Amigos oyentes, por hoy es todo. Gracias por la sintonía. Yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza. De confianza.